anotas eso, ¿no?
Sí, claro.
El Centro Cultural Santa Cecilia, sí. La radio, ¿cómo es que se llama el caracol?
El escarabajo.
El escarabajo, para darle seguimiento. Mira, así como eso, yo me encontré al llegar y al revisar parte de las necesidades, que hay un consejo de la crónica y hay un consejo con un reglamento y todo muy establecido, y en donde hay 8 cronistas, pero no tienen, por ejemplo, igual que la radio, no tienen presupuesto, no tienen oficinas, son honoríficos y son vitalicios, pero pues no hay un eje que los coordine ni que los obligue ni que los motive ni que nada, ¿no? Entonces pues dentro de las primeras tareas que me di fue el fomentar el consejo de la crónica, el hacer un secretariado técnico para que haya alguien, por lo menos uno, que esté pagado por el ayuntamiento y que les esté diciendo, oiga, cronista, échame tu crónica del mes, cronista, échame tu trabajo, que haya un pequeño presupuesto para hacer publicación.
Para que desarrollen la
actividad. Y bueno, pues, claro.
Es lo que le digo, mira, el proyecto es bueno, todos los proyectos son buenos, son importantes, pero si no hay recursos, el proyecto no sirve, solo es hora.
No, pues.
Porque ¿de dónde vas a sacar? Iban los domingos a hacer un bazar. Yo le conseguí un montón de ropa, la vendían en 3, 5 pesos para conseguir fondos para hacer los carteles, para hacer los volantitos, para hacer lo que necesitan ahí en la radio comunitaria. Ahorita está solicitando 5,000 calcomanías para pegarlas en las casas y ir a hacer un censo. O sea, chamba que no hace el ayuntamiento, que la van a hacer ellos, se van a hacer un censo, que le va a servir al ayuntamiento.
Lo siento.
Ah, pues mejor. Pero no los datos de tu mujer y veo cómo le ayudan.
Sí, claro.
¿Habrá algún baño por aquí para un poquito de papel? Que ando medio. Una servilleta.
¿Servilleta?
Sí. Ah. Ando mocoso.
Si hay algún punto que hay que recalcar o algo así, lo intervo no nada más con Adrián.
Sino volteo, ¿verdad? Sí, pues es para la.
Sí, para la cámara.
La cámara.
El primer bloque lo metemos como punto de radio.
Pero este está libre. Tenía
muy bien, muchas gracias.
Como punto de radio, ya los otros 3 bloques que estamos con política al descargo.
Órale.
¿De acuerdo?
No te prendo el aire, ¿verdad?
No, yo así estoy bien. Como
muy bien. ¿Y por qué no me está? Ya me cambiaron todo ahora. Déjale hablar a Emiliano Zapata. Eso es nuevo.
Oye, dígame, ¿cómo voy?
A ver, chécale tú, ¿no? Porque no oigo el radio. ¿No las acaban de poner, no?
Sí.
Caray. Caray, se oye. Y no me quiero poner los audífonos. Y luego la compu no prende.
Ah, Felipe.
Y ya se fue.
Como este también lo acabo de ver yo. Bien.
No está encendido, ¿no?
No.
Pues está.
Bueno, es que se supone que sí.
A ver, dale allá abajo. No está apagado. Está prendido el botón del.
Tampoco tiene botón. Qué raro, se supone que sí está prendido. Que no se escuche. ¿Sabes dónde habrán dejado el otro? A ver, voy a ver si cae un gordo.
Pero los audífonos tampoco están desechándose. A ver, checa. ¿Sí?
no.
Tampoco los audífonos.
¿Me habrá desconectado ahorita que puso el micro?
No creo.
Sí, porque no está llegando señal a los audífonos.
¿Tampoco los audífonos,
no?
No. Ah, sí, los audífonos, ¿eh?
¿Ese sí te dio?
Ese sí se oye. Este no se oye.
Este sí.
Ah, ya se oye.
No, la bocina.
Ya.
No, es que no tiene nada, bro.
¿Pero estás en estéreo o en mono?
Se oye. No, así se oye. Así se oye.
¿Sí?
Pues con los audífonos, ¿no?
Sí, nada más. A ver, de bajar el... Si así no sientes la sensación de... ¿Sí, verdad? ¿Está bien?
¿Seguro?
¿Ese sí se oye, verdad?
Sí.
¿Quieres audífonos?
¿Para no oír de afuera o qué?
No, es para escuchar la transmisión.
Ah.
Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Punto y Radio. Los saluda su amigo, el profesor Adrián Rangel. Hoy es martes 2 de febrero del año 2016, es Día de la Candelaria. Y bueno, estamos esperando a Tania Díaz. Dice que está en un embotellamiento, pero en un embotellamiento no de botellas, ¿eh? Es un embotellamiento del tráfico. No crean que es Tania Díaz de ese tipo de personas. Pero en un ratito más va a estar aquí con nosotros. Y el día de hoy, déjenme decirles, está con nosotros nuestro amigo, el regidor del Ayuntamiento de Guadalajara, Sergio Talobo. Sergio, bienvenido.
¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos tus radioescuchas. Pues muy contento de que me des la oportunidad de estar aquí con ustedes y esperando también que llegue tu compañera Tania.
Bueno, regidor, déjame decirte que el programa es Punto y Radio y se transmite directo en vivo en este momento. Pero también tenemos las cámaras para grabar el programa Política al Descaro, que va directo a Canal 21. Entonces, vamos a hacer, son cuatro bloques de radio, ahorita platicamos un poquito de lo que es el ayuntamiento, pero del segundo bloque en adelante vamos a transmitir como Política al Descaro y tendríamos que retomar todo el tema completo para que nos quede grabada toda la producción completa para el radio. Y bueno, regidor, aquí la idea sería que nos platicaras, bueno, de entrada, Sergio Talobo, vamos hablando de tu trayectoria política y luego hablamos de lo que es el ayuntamiento. ¿Cuál ha sido tu trayectoria política? ¿Quién es Sergio Talobo? Para que lo conozcan todos nuestros radioescuchas.
Muchas gracias, Adrián. Bueno, pues quiero empezar comentando que soy un hombre de 42 años, que estudié administración de empresas y que en un principio, dentro de lo que yo visualizaba como mi vocación, era más bien dedicarme al hacer, tener una empresa o ser parte de una de ellas. Sin embargo, también me ha gustado mucho siempre la actividad social, el buscar que le vaya bien a los demás, ¿verdad? Junto conmigo, desde la colonia, a través de... Pues, por ejemplo, los grupos juveniles en parroquia y siempre tratando de llevar un mensaje positivo a la gente, ¿no? Y eso me hizo entrarle al tema de la política, porque también creo yo que las situaciones las podemos ir cambiando nosotros desde dentro, no solamente como un crítico del sistema, sino también como alguien que le abona al sistema, que trabaja desde dentro para modificarlo, ¿no? Es así que me incorporo a la campaña de en aquel entonces regidor precisamente de Guadalajara, Jorge Aristóteles, que buscó la diputación por el Distrito 11, afortunadamente la ganó, y eso me abrió las puertas de un panorama pues muy interesante hacia el trabajo de campo.
Estamos hablando de hace unos 10 años.
Estamos hablando del 2003. Estamos hablando del 2003, 13 años. Exacto. Entonces, el trabajo de partido en la calle es muy intenso. Después de esa campaña tuve la oportunidad de incorporarme a las filas del Revolucionario Institucional y empezar desde la posición más elemental, que se le llama presidente de sección, ¿verdad? Que es como el que trabaja en un área geográfica muy pequeñita de 5 o 6 manzanas. Ahí empecé a hacer mi trabajo político. Posteriormente tengo la oportunidad de ser consejero político municipal, después consejero político estatal, después aspirante a una candidatura de elección. No se había podido concretar hasta que en el 2012 me invitan a ser diputado suplente en la fórmula con Miguel Castro en aquel entonces. Gana el diputado Miguel Castro la elección y bueno, yo al ser suplente pues estaba ahí ante la expectativa de en algún momento poder subir al Congreso del Estado. Llega este año de 2015, un año difícil para los priistas. Sin embargo, en mi caso, pues quiero comentarte y a los radioescuchas que fue un año muy positivo en términos personales, porque pues aunque se perdió la elección en el municipio, yo iba como candidato a regidor en la planilla de el candidato Ricardo Villanueva, y aunque perdimos, afortunadamente logré entrar en la sexta posición. Y al mismo tiempo, pues al diputado Miguel Castro lo invita el gobernador a ser secretario del gabinete, y eso me abre la puerta para poder entrar al Congreso del Estado y estar 3 meses haciendo trabajo al interior del Congreso.
3 meses en el Congreso del Estado y ahorita ya directamente como regidor en el ayuntamiento.
Sí, fue una situación muy sui generis porque tomo protesta como regidor suplente en septiembre y en octubre se tenía que tomar protesta como regidor. Entonces pido licencia a la diputación por 2 días, voy, tomo protesta como regidor, pido licencia en la misma sesión de apertura, pido licencia para ser como regidor por 1 mes, me regreso al Congreso, estoy todo octubre y después ya regresamos y retomamos las tareas en el ayuntamiento.
Sí, cuando se termina la labor
la
legislativa.
Exacto.
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a un corte y regresamos con Política al Descaro y Punto y Radio. Sí, pero Jesús, que se siente aquí.
Sí, porque acá me tapa.
Allá tapa. Que allá se siente tapa. Aquí en este micrófono.
Sí. Entonces te paso una silla para allá, ¿no?
No, así. Nada más recorre hasta ahí.
Si no es que si no me va a tapar a todo el día, ¿verdad?
ha llegado Tania, ¿verdad?
No.
Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a un programa más de Política al Descaro. Los saluda su amigo el profesor Adrián Rangel, y el día de hoy tenemos a nuestro amigo Sergio Tal Lobo, quien es regidor del Ayuntamiento de Guadalajara, y vamos a estar platicando sobre su trabajo dentro del ayuntamiento. Bienvenido, regidor.
¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes, y también a todos tus internautas y a todos tus radioescuchas, y pues muy contento de estar aquí y de que me hayas invitado.
Gracias, regidor. Oye, regidor, una pregunta para que nuestros amigos, tanto de radio como de televisión, les quede claro qué es un regidor. ¿Nos puedes decir cuáles son las funciones de un regidor?
Sí, por supuesto.
Sobre todo al interior del Ayuntamiento de Guadalajara, y eso replica a todos los ayuntamientos. Todos operan básicamente en el mismo formato.
Todos operan en el mismo formato. Los ayuntamientos están conformados por regidores, ¿verdad?, en donde las diferentes fuerzas políticas, tanto el que gana, bueno, tiene mayoría, y después se van agregando regidores de acuerdo a la votación que hayan obtenido. En este caso, en Guadalajara somos 21, incluyendo al presidente municipal y al síndico. 13 son del partido que ganó, después la siguiente fuerza tiene 6, o sea, para hacer 18. Y dos, somos 20 entonces. No, 13, 6, 19 y 2 del PAN para hacer los 21.
Entonces son 13 de Movimiento Ciudadano, 6 del PRI y 2 de Acción Nacional.
Así es.
O sea, Acción Nacional quedó muy en la lona también, ¿verdad?
Quedó muy reducido, así es. La verdad es que, bueno, tuvo una votación muy baja en esta ocasión. Y bueno, quiero decirte que, y a todos los internautas, pues que afortunadamente esto también permitió que yo entrara, ¿verdad? Porque
sí, claro.
Cuando yo soy el sexto de la planilla del PRI, si hubiera sacado más votos el PAN, el Movimiento Ciudadano no pierde regidores. El que lo hubiera perdido sería el PRI, y ya no me hubiera tocado estar.
Bueno, te diré que el PAN sigan tuvo más votos, pero se los puso, los hizo naranjas nada más.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, esa es la historia que ya todos sabemos, ¿verdad? Que muchos expanistas se fueron a los naranjas, y bueno, pues de hecho ahí los vemos trabajando, ¿no? Ahí están en la administración.
Muy bien, y a 120 días de haber tomado protesta como regidor del Ayuntamiento de Guadalajara, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué comisiones estás presidiendo? Platícanos de estos 120 días, ¿cómo han sido dentro del Ayuntamiento de Guadalajara para Sergio Tal?
Claro, con mucho gusto, y además continúo con la respuesta de la primera pregunta de que, ¿qué hacemos los regidores? Bueno, los regidores tomamos las decisiones junto con el presidente municipal de cómo gobernar. Aprobamos, por ejemplo, el presupuesto que se va a utilizar a lo largo del año, cómo se va a utilizar en las diferentes dependencias, secretarías, direcciones, coordinaciones. Y tenemos también la facultad para votar decisiones importantes, ¿eh?, que a lo largo del año se van tomando. Esto se hace primero en comisiones. En mi caso particular me toca presidir la Comisión de Cultura, pero también participo en comisiones como vocal, como son en justicia, obras públicas, seguridad, ¿verdad? Y esto te permite ir conociendo de los diferentes temas que tienen que ver directamente con la ciudad, y en donde tú consideres que vale la pena un planteamiento, pues lo votas a favor. Si tú consideras que es un planteamiento que va en contra de la ciudadanía o que no está claro, pues lo votas en contra. Pudiera ser que en una comisión se vote algo a favor, aunque uno no lo quiera, ¿verdad? Porque hay mayoría. Entonces, de todas maneras, tiene que llegar al pleno, en donde se tiene que votar nuevamente para que todos, la mayoría vote por esa decisión. Te voy a poner un ejemplo. En el caso de el nombramiento del comisario, en el caso del nombramiento del comisario, teníamos algunas dudas, los del PRI, sobre todo por la inexperiencia, porque no es un policía de carrera el comisario.
Salvador Caro siempre ha sido un político, y es un político que incluso viene de las filas del Partido Revolucionario Institucional.
Y esa era una de las situaciones que nos hacía que le pidiéramos al presidente que reconsiderara su decisión. Sin embargo, se llevó a la votación y la mayoría de Movimiento Ciudadano lo impuso como comisario. Y entre esas, muchas otras que a lo largo de las sesiones te van ganando por mayoría. Lo importante es que uno haga valer su voz. Uno también representa a una cantidad de ciudadanos que votó por nuestro partido,
sí,
por
claro.
Nuestras siglas. Y entonces tenemos que defender la postura. Principalmente, el trabajo tiene que ver con buscar beneficios para la gente. ¿Cómo? Pues haciendo políticas públicas más transversales, ¿verdad? En donde haya un mayor número de ciudadanos beneficiados, en donde estemos supervisando que no se infle la nómina, por ejemplo, que era una de las promesas de campaña, como también lo era el que no se iban a incrementar los sueldos. Y la verdad es que mientras los regidores nos bajamos el sueldo el 15%, pues hubo personal administrativo de al primer nivel que se le
subió el sueldo.
Así es.
Bueno, pues entonces ahí como que se repartió, nada más se fue para otro lado, y al final, como sabemos, se vuelve a concentrar para los proyectos que siguen, ¿no? Que seguramente, y viendo cómo opera el Ayuntamiento de Guadalajara y cómo opera el Ayuntamiento de Zapopan y cómo está operando el Ayuntamiento de Tlaquepaque, pues parece que un juego de lo que hace la mano hace la atrás, ¿no? Porque Guadalajara implementa una cosa, la replica a Zapopan y luego Tlaquepaque, y seguramente todos los municipios de Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Porque es muy obvio que Enrique Alfaro es el que está dando las órdenes y está haciendo toda la estrategia política por razones obvias. Quiere ser el candidato a gobernador en los próximos 3 años, para el 2018.
Bueno, pero para antes, pues tendrá que hacer una buena labor en el Ayuntamiento de Guadalajara, ¿no? Porque yo creo que la ciudadanía es inteligente, la gente ya no se deja engañar por espejitos, sino que evalúa a sus gobernantes. Lo mismo pasó con el PRI, lo mismo ha pasado con otros partidos, y no tenemos el voto ganado, ¿eh? La verdad es que si él o ellos creen que porque hubo una votación favorable en el 2015 ya la tienen ganada para 2018, están muy equivocados, porque finalmente su trabajo a lo largo de estos meses y años que están por venir darán la pauta a la ciudadanía para que tome la mejor decisión. Y yo invitaría a todos los que nos ven y nos escuchan que hagan ese análisis de las políticas que están implementando y cómo las están implementando, porque finalmente hay un fondo y hay una forma, y lamentablemente aquí las formas han sido de violencia, de imposición, de autoritarismo, ¿verdad? Estamos viendo cosas inéditas que desde hacía muchos años, es más, escuché hace poco a unas personas decir que está actuando igual que cuando entró el PAN por primera vez, que cuando entró César Colt, con ese autoritarismo, prepotencia, y de atreverse a decir pues que se vayan a otro estado, ¿no? Por ejemplo, los comerciantes que pues no hacen actividades ilegales, ¿verdad? No están robando, no están violentando a los demás, simplemente pues la única oportunidad que tienen para vivir y para llevar un plato de comer a su casa, pues es vender artículos en el centro. Y llegó y los corrió a todos de una manera terrible.
Sí, fíjate que una parte de eso lo platiqué aquí con Rubén Vázquez y le decía, bueno, o sea, está bien, no es malo que se regule. Digo, porque existen los reglamentos desde hace mucho y de repente sí proliferó mucho el ambulantaje, sobre todo en el centro. Sin embargo, hay formas, como bien lo dices, no debe de ser porque como lo hicieron, porque incluso por ahí tengo algunas fotos donde estaba en el centro y era 30, 40 policías desplazando a los ambulantes. Y bueno, yo le decía a Rubén, bueno, pues está bien, si los van a establecer, que se vayan los ambulantes, y creo que los ambulantes, muchos están en la mejor disposición de irse a otra plaza. Pero ¿qué les ofrece el ayuntamiento cuando se van a otra plaza? Le decía a Rubén Vázquez, que hagan unos volantes y que los repartan. Pero
si hacen el volante, hasta los multan. Digo, pues entonces, ¿para dónde vamos? O sea, ¿qué va a pasar con nuestra gente? Si los mandas a un lugar, ¿cómo le van a decir ellos? Hey, ya no estoy allá, estoy aquí, ven y cómprame aquí. Si ahora por cada volante que avientes te van a cobrar 197 pesos y si avientas un millar son 197 mil pesos de multa, digo, no se vale. O sea, son cosas que ya no le encuentro ni pies ni cabeza conforme ha ido caminando esto de la administración.
No, y si nos damos cuenta, bueno, atreverse a llegar, por ejemplo, con maquinaria pesada, ¿no? Como en el caso
como
de Zapopan,
¿sí?
¿Verdad? Que aquí en Guadalajara, pues casi se les hace agua el engrudo, ¿no? Con el tema de los comerciantes de ahí del CUCH, ¿no? Que le dijeron, no, aquí no lo vayas a hacer, ¿no? Porque si no, sí, ahí podría haber una situación muy complicada. Entonces, no, incluso aquí sí quiero enfatizar, los regidores del PRI somos un regidores responsables. O sea, somos un grupo colegiado de regidores que queremos hacer una política responsable. No nada más de una crítica permanente, ¿verdad?, al sistema y estar en contra de todo. Porque no se trata de eso, se trata de trabajar en aquellos temas que le convengan a la ciudadanía. Y uno de ellos es el de recuperar los espacios públicos. Uno de ellos es el de tener banquetas limpias. Uno de ellos es el de que la gente pueda ir al centro y pueda caminar a gusto y no esté invadido de vendedores. Ah, pero otra cosa muy diferente es cómo tratas y qué oportunidades le das a esas personas. Les comento a todos. Una de los ofrecimientos era que iba a haber 400 plazas que junto con la Cámara de Comercio les ofrecían a todos aquellos comerciantes que querían, que quisieran dejar su puesto y volverse formales, ¿no? Irse a trabajar. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde están? ¿Qué plazas son estas? ¿Iban a estar obligados los empresarios a dar la chamba a quien llegara? No, ¿verdad? También te iban a evaluar, también te iban a ver si tenías las capacidades. Y recordemos, bueno, pues que los comerciantes se dedican a esto porque no tienen otra forma de vida, porque a lo mejor no estudiaron, a lo mejor tienen 5, 10, 15 años dedicándose al comercio. ¿Tú crees que van a poder ser cajeros o que van a poder ser policías o que van a poder...?
Pero ya no es lo mismo ser empleado
a tener tu pequeño negocio.
Así, definitivamente.
Otro de los ofrecimientos era que les iba a abrir espacios en los mercados municipales. Bueno, y tú vas a los mercados municipales y muchos de ellos están abandonados. Ya la gente, mucha ya no va a comprar al mercado. ¿Por qué? Pues porque también parte de las políticas públicas es abrir tiendas departamentales y tiendas de autoservicio.
Por ahí lo estaba observando yo. ¿Te parece que vayamos un corte y regresamos con más política al descaro?
Voy a hacerte el amor ya por completo.
Continúa con nosotros. Punto y regresamos.
Desde Jalisco, México, para el auditorio del mundo. Antena Noticias. Antena Noticias.
Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 1203 24 54 o por WhatsApp 33 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/AntenaNoticias y en Twitter @AntenaNoticias.
Alberto Osorio le espera con un nuevo debate de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx.
Sidim GDL, imprenta tradicional y digital, te ofrece fantásticas promociones como 2000 volantes, un cuarto de carta en solo 199 pesitos. Estamos ubicados en Hacienda Los Belenes 1879, Colonia Oblatos, a dos cuadras del Templo de San Onofre. Haz tus pedidos por teléfono, llámanos al 33 36 36 50 y 16 51 35 48. 33 36 36 50 y 16 51 35 48. También vía WhatsApp 33 34 77 77 35.
Blackstone Tires, la única llanta 100% mexicana. Cumplimos con altos estándares de seguridad y vanguardia tecnológica para ofrecerle a usted y a su familia rendimiento y confiabilidad. Hacer llantas de la más alta calidad es nuestra mayor pasión, porque Blackstone Tires es pasión en movimiento. Follow me.
En audio, video e iluminación profesional. Bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales. Luz y sonido con DJ en vivo, mezclando videos de todos los gustos, de hoy y siempre. Sonomix. En Jalisco, llama sin costo. 0133-3121-4042. 0133-3121-4042. Visítanos en sonomix.com.mx.
Síguenos en el punto exacto, punto I.
Bien, seguimos aquí con más Política al Descaro y se encuentra con nosotros también nuestro amigo y compañero, el licenciado Jesús Cruz. Bienvenido, Jesús.
Bien, ahora sí que el gusto de estar aquí en compañía de tan finas personas.
Muy bien, déjame decirte que estamos platicando aquí con nuestro amigo el regidor Sergio Tallobo, y ahorita que decías de los ambulantes y de esa pobre gente, el domingo estábamos precisamente en el centro con algunas fotografías, una sesión de fotos y grabaciones para el programa Política al Descaro, y se me acercó una señora y me dice, oiga, ¿cómo nos pueden ayudar? Yo dije, ay, ya me empezó a platicar, es una persona que es ambulante, de las que venden los juguetitos esos de colores y que vuelan las pelotitas, o sea, juguetitos, ¿no? Para los niños. Y le dije, y me dice, es que yo aquí tengo 70 años, tengo 72 años y tengo 30 años vendiendo aquí y ya no me quieren dejar, me persiguen los policías. Le dije, señora, yo no soy gente del ayuntamiento ni pertenezco a él, pero lo que sí puedo hacer es abrirle los micrófonos de Punto y Radio y de Política al Descaro, para que nos diga cuál es su situación, cómo se siente. Y traigo una pequeña grabación, dije, vamos a escuchar a la señora para que nos diga el sentir de un ciudadano, precisamente, que está sufriendo los embates del nuevo gobierno del ayuntamiento, o más bien de cómo lo está manejando el ayuntamiento. Entonces, vamos a ponerlo aquí para todos ustedes.
Muy buenas noches, amigos de Punto y Radio. Nos encontramos aquí con la señora Margarita, quien vende sus juguetitos aquí en el centro de Guadalajara, y nos dice que se tiene que estar cuidando ahora de los inspectores y de los policías, porque también la fuerza pública interviene y además los amenazan con llevárselos a la cárcel. A ver, señora Margarita, ¿usted cuántos años tiene vendiendo aquí?
42 años, más o menos 42 años. Llegué de 30 años, tengo 72.
O sea, usted tiene 72 años y esto es lo que hace para poder vivir.
Claro, eso es lo que hemos hecho toda la vida. Aquí, hijos y pues aquí, hasta ahorita, y pues ahorita pues no sacamos nada, ni para nada.
Oiga, y a ver, y entonces, si pasa un inspector o un policía, ¿qué le dice?
Pues que nos retiremos, o que si no nos van a, me van a remitir, me han dicho.
Muy bien, oiga, y entonces, si sus hijos crecieron aquí, ¿usted tenía permiso y se lo negaron?
No, pues anduvimos así en las juntas, que a veces, miren, vayan a la junta y que les vamos a arreglar y eso. Pero no, siempre trabajamos así aquí y pues, bueno, así nos pasamos todo ese tiempo. Pero así yo permiso casi, pues no, nunca tuve que folios, que tarjetitas de donde íbamos a la junta. Es lo que tenía, nada más.
Muy bien, a ver.
Alguna credencial que nos daban de dónde íbamos a las juntas.
Muy bien, ahora, dígame, ¿usted qué le pediría al presidente municipal Enrique Alfaro? Pues para que los ayude a vivir, para que lleven el pan a la boca de usted y de sus hijos.
No, pues que nos ayudara pues con volvernos a dejar vender, ahí pues aunque sea no como estábamos, pero pues algo que sacáramos de perdido para seguir viviendo. Se imagina yo ahorita con 72 años, ¿qué hago? Porque pues mis hijos todos tienen su familia y pues también pues de alguna manera yo también comería, pero no hay como pues uno también hacer mientras pueda aún, ¿verdad?
Muy bien, señora, ¿algo más que guste agregar para los micrófonos de Punto y Radio?
¿Cómo qué?
¿Todo? Bueno, muy bien, ya escucharon a la señora Margarita y bueno, señor Enrique Alfaro, aquí tiene estas personas que quieren seguir comiendo y algo más, Margarita.
No, yo le agradecería mucho al señor presidente Alfaro que ojalá y se nos diera la oportunidad de algún día pues que volviéramos a agarrar nuestro como estábamos antes.
Sí, sirve que se vería el centro con más vida, ¿no? Porque ya se ve muy muerto, muy triste. ¿Cómo lo ve usted?
No, pues sí, está ya por donde quiera que va uno todo muy triste y la gente nos dice, pero pues no, le digo, no podemos ahorita ni meternos para nada, pues porque por lo mismo de que nomás pues andan mucha vigilancia.
Muy bien, muchísimas gracias, señora Margarita, se lo agradezco y estaremos al pendiente de lo que pasa con ustedes los ambulantes. Nos vemos, amigos, en su programa Punto y Radio.
Bueno, regidor, ya escuchaste. Es una persona de 72 años, hacía la pasada, me pidió ayuda, pues ¿cómo la ayudo? Pues más que con lo que yo puedo hacer, ¿no? Sacándola aquí en los micrófonos y presentándolo, sobre todo ahorita que te encuentras aquí con nosotros.
Sí, y mira, esta historia es una pequeña muestra de lo que nosotros los regidores vivimos en el día a día, ¿verdad? Nuestras oficinas, tanto de mis compañeros del PRI como la de un servidor, siempre está abierta para recibir a las personas, a los ciudadanos que llegan, y esta historia se repite permanentemente. Y déjenme decirles que no nada más es en el centro. Han ido abarcando ya otras áreas de la ciudad, entre ellas Medrano, San Juan de Dios, Obregón, El Fresno, en fin, y encontramos historias de esta naturaleza, ¿no? En donde personas tienen 20, 30, 40 años vendiendo el mismo producto. Esta persona hacía juguetes, pero he conocido gente que hace tamales, gente que hace artesanías.
En el templo de San Onofre, en la pura esquina, está el que vende pan. Tiene 35 años, le digo, oye, ya te tiene inventariado el padre.
¿Sí? Así es.
Y hay muchas historias así.
E incluso, bueno, la gente, han durado tanto porque la gente va y les consume, porque son productos limpios, del día, baratos. Entonces es parte de una economía que se ha venido haciendo así desde hace muchos años, ¿no? Entonces entendemos la parte de la regulación, ¿verdad? Aquí la señora Margarita nos decía que no tenía permisos. Bueno, esto no puede pasar. Tiene que haber un permiso, una licencia, donde hay una reglamentación muy clara, pero también debe de haber una voluntad de parte de la autoridad para que la gente pueda desarrollar el producto o servicio que sabe, ¿verdad? El que conoce, ¿no? Nadie está obligado a lo imposible. No pueden vender otro tipo de productos más que el que han hecho toda la vida.
A mí lo que me llama la atención es que 47 años me habla de que mínimo ha visto tres colores de gobierno en el lapso que ha estado ahí.
Y en todos tuvo la oportunidad, o sea, y como bien dice el regidor, o sea, sin permiso lo ha estado,
pero también creciendo. No se regularizó, entonces también, claro, se dejó un vacío que es corresponsabilidad de los anteriores y del nuevo. Aquí ahorita ya es la problemática de qué hacer con los vendedores, pero hay un vacío. 47 años son mucho,
y 47 años generan un antecedente, ¿verdad? También tiene ciertos derechos que la persona ya ha ido generando por el simple hecho de haber durado una cantidad específica de años.
¿De toda su vida?
Entonces, bueno, así hayan sido 3, 5, tienes un derecho, ¿verdad? Que la autoridad no puede ni debe violentarte, porque también esto es ir en contra de los derechos de las personas. Entonces tiene que haber un equilibrio. La autoridad tiene que regular, tiene que, para eso fue elegida, y también tiene que tener mano firme, pero tiene que tener la capacidad de diálogo, de negociación, de interlocución, de escuchar. Mira, miren, han llegado personas a la oficina que me han dicho, regidor, hemos querido hacer las cosas por la vía pacífica, hemos metido 2, 3, 4 veces un oficio para que nos dé audiencia el presidente municipal, y es momento que no nos puede atender ni él ni alguno de sus colaboradores. Entonces, esa es la parte difícil del entender cómo alguien se denomina el defensor de la ciudadanía, de Movimiento Ciudadano, de que escucha a todos, y que al mismo tiempo, por otro lado, haya personas que ya a 3 meses y 10 todavía no les haya dado la oportunidad de expresarse.
Sí, la verdad es que eso no se vale. Y, por ejemplo, lo que yo te decía también sobre la cuestión del reglamento y en la parte del volanteo, o sea, está bien que se quiera regular todo, pero pues que tengan por lo menos la idea muy específica de qué se quiere hacer, ¿no? Porque en el volanteo, y había una parte, me tomé la libertad de leer el reglamento, y hay una parte donde nos dice que, ¿qué es lo que está prohibido? Bueno, pues volantes, las tarjetitas, las revistas, incluyendo los periodiquitos, uh-huh. Todo eso está prohibido. Pero más adelante seguí leyendo y decía, ¿a quiénes no les aplica? Cosa curiosa, no les aplica a los políticos, porque ellos se rigen con la Ley Federal Electoral, y entonces la Ley Federal Electoral sí te permite hacer publicidad y hacer volantes. Entonces, ¿de qué se trata? Somos nosotros ciudadanos de segunda y los políticos son ciudadanos de primera. Los políticos sí pueden repartir volantes y nosotros no, porque nada más porque lo les dice la Ley Electoral. Creo que hay ahí también algo que no es parejo, ¿no? Finalmente, un político es un trabajo que está haciendo para llevar la comida a su casa, el mismo trabajo que hacemos los empresarios para llevar la comida a nuestra casa, y el volanteo es esencial para todo esto.
Y ahí debemos de entender, bueno, primero que todos debemos de tener los mismos derechos y de que no debe de haber diferenciación entre quienes pueden o no pueden hacer algo. Pero también, por otro lado, hay microempresarios o personas físicas con actividad empresarial que no tienen para pagar minutos en radio o en televisión o en prensa escrita. Hay gente que solamente a través del volanteo puede lograr darse a conocer ante sus posibles compradores. Entonces, este es un mecanismo que sí se debe de regular, pero porque digo, también muchas veces nos quejamos de que llegamos a nuestra casa y tenemos ahí 20 o 30 papelitos, ¿verdad? Pero debe de darse la oportunidad para que este trabajo no se acabe, porque imagínate todas las imprentas, todas las personas que se dedican también al volanteo, o sea, ¿de qué van a vivir? ¿A qué los está invitando el presidente? ¿A que delinquen?
Ese es lo grave del asunto. Bien, vamos a un corte y regresamos con más Política al Descaro.
¿Cómo puedes hoy pensar que volvería contigo? Tan solo de imaginar.
Continúa con nosotros. Punto I. Regresamos.
Desde Jalisco, México, para el auditorio del mundo. Antena Noticias. Antena Noticias.
Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 1203 24 54 o por WhatsApp 33 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/AntenaNoticias y en Twitter @AntenaNoticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx.
Blackstone Tires, la única llanta 100% mexicana. Cumplimos con altos estándares de seguridad y vanguardia tecnológica para ofrecerle a usted y a su familia rendimiento y confiabilidad. Hacer llantas de la más alta calidad es nuestra mayor pasión, porque Blackstone Tires es pasión en movimiento.
CIDIM GDL, imprenta tradicional y digital, te ofrece fantásticas promociones como 2000 volantes, un cuarto de carta en solo 199 pesitos. Estamos ubicados en Hacienda Los Belenes 1879, Colonia Oblatos, a dos cuadras del Templo de San Onofre. Haz tus pedidos por teléfono, llámanos al 33 36 36 50 y 16 51 35 48. 33 36 36 50 y 16 51 35 48. También vía WhatsApp 33 34 77 77 35.
Profesional, bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales. Luz y sonido con DJ en vivo, mezclando videos de todos los gustos, de hoy y siempre. Sonomix, en Jalisco, llama sin costo, 0133-3121-4042, 0133-3121-4042. Visítanos en sonomix.com.mx.
El profesor Adrián Rangel te espera todos los días en punto de las 7 de la tarde en su revista Punto I. Política, análisis y desarrollo personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx. Síguenos en el punto exacto, Punto I.
Bien, continuamos aquí con más Política al Descaro y ya se encuentra una de las personas más carismáticas de este programa, nuestra amiga Tania Díaz. Bienvenida, Tania.
Hola, un saludo a todos nuestros radioescuchas y nuestros televidentes. Y dicen que carismático, ¿verdad? Pero no sé quién diga. Si los políticos son nuestros amigos. Yo creo que nuestros amigos, porque los políticos como que nos están odiando, pero bueno.
Pues déjame decirte, Tania, que tenemos aquí la plática muy intensa con nuestro amigo Sergio Talobo, que es el regidor del Ayuntamiento de Guadalajara, y ya estuvimos platicando de los comerciantes, estuvimos platicando de del volanteo, pero pues ahora que nos platique de su chamba, ¿no?
Sí, fíjate que Sergio, a los años que yo lo he conocido, es una persona trabajadora, es una persona muy cercana a la gente, y la verdad, pocas personas o pocos políticos integrantes dentro de un partido político lo ejercen. Ahora como regidor, tiene la Comisión de Cultura, que la cultura es muy importante, y ya que muchas personas no le toman la importancia a este factor, que es, la verdad, se está perdiendo. A mi punto de vista, muchos actores políticos, incluso a veces hasta los mismos presidentes municipales, no le toman esa importancia que en realidad tienen que tomarle. Yo sé que Sergio ha tenido varios eventos, algunas propuestas en Cabildo que has llevado. Platícanos, nos interesa saber qué es lo que ha hecho Sergio Talobo como regidor para el bien de Guadalajara.
Muchísimas gracias, Tania, y bienvenida. La verdad es que ha sido un trabajo intenso, aunque tenemos un poco menos que los demás regidores. Hemos tratado de ponernos al nivel de trabajo y bueno, hacer propuestas que incidan directamente en el beneficio de los tapatíos, ¿verdad? En cultura, como presidente de la comisión, pero también en otras comisiones en las que formo parte, ¿no? Entonces, nosotros conocemos la ciudad porque la hemos caminado, porque sabemos dónde están las calles más deterioradas, porque conocemos cuáles son los mercados que necesitan mantenimiento, etcétera. Entonces, me he dedicado en estos 3 meses a hacer iniciativas que vayan directamente al beneficio de los tapatíos, y entre ellas les puedo comentar que estamos solicitando que el ayuntamiento intervenga en la calle de Fuelle, una calle que en su cruce con Lázaro Cárdenas, en donde, bueno, es un campo minado.
Es terrible.
Es un campo minado, ¿no? Y nadie se hace cargo porque ahí es la unión entre Tlaquepaque y Guadalajara, y entonces un ayuntamiento le echa la culpa al otro y nadie le quiere entrar.
Las famosas fronteras.
Exacto, pero bueno, ahora que estos gobiernos dicen ser gobiernos metropolitanos, pues que le entren, ¿no? Porque al final de cuentas, pues ellos gobiernan el área metropolitana. Y miren, algo que sí también tengo que destacar y quiero ser muy enfático en ello, es que de alguna forma también el presidente municipal me ha invitado por ejemplo, a colaborar en el trabajo de análisis para mejorar el tianguis cultural. Un tianguis que seguramente ustedes conocen, en donde a lo largo de los años ha sufrido un serio deterioro, porque pues ya lo que era un tianguis cultural ahora se ha convertido...
Ya no parece tan cultural.
Sí, no, ya no parece tan cultural, o sea, cada vez ha ido perdiendo esa identidad, porque hubo administraciones hace 12, 15 años que permitieron el ingreso de puestos de tianguis común, que no es que sean malos, pero no es el que le da identidad al tianguis cultural. Entonces, estamos haciendo un trabajo muy serio con fundadores, con la administración y con un servidor como presidente de cultura para regresarle al tianguis cultural esa identidad y hacerlo atractivo para todos los tapatíos y para todos los turistas que vengan a Guadalajara.
Sergio, ahorita que dices el tianguis cultural, yo soy muy famosa en las redes sociales porque cada rato ahí estoy en los sábados en el cultural. Platicando con María José, no sé si sepan quién es María José, mis respetos para mi amiga, la famosa mujer vampiro, quien la ubica más o menos nacional e internacionalmente, me comentaba la preocupación que tienen ellos y los changuistas, ese comité, porque me dicen, oye, si ya quitaron a las personas en el centro, a los comerciantes, ¿nos van a venir a quitar a nosotros? Ellos estaban súper preocupados. Entonces, viendo también en redes sociales que visitas, vas a campo a escuchar a la gente. Entonces, ¿qué mejor que María José se acerque contigo para llevar a cabo esa respuesta y que no haya ningún malentendido, ¿no?
Indudablemente, ¿no? Yo quiero decirte a ti y a María José y a todos los que nos ven y escuchan que en esta ocasión, afortunadamente, no en las anteriores que comenté, sino en esta del tianguis cultural, nos han dado la apertura para estar ahí al pendiente. Y no van a correr a nadie, sino que le vamos a dar orden, ¿verdad? Un orden de acuerdo a un reglamento que existe del tianguis cultural, de lo que sí se puede vender, de darle un formato diferente donde haya donde haya teatro, donde haya danza, donde haya música y donde las diferentes tribus urbanas tengan una expresión, porque finalmente el tianguis cultural es eso, ¿no? Un lugar de apertura, un lugar donde nadie es excluido, al contrario, donde te puedes sentir a gusto y donde puedes ir a encontrar cosas, artículos que no vas a encontrar en cualquier tianguis. Si tú vas al tianguis cultural porque vas a encontrar ropa común, pues no vas al cultural, vas a otro tianguis.
Vas a un tianguis, sí, cualquier.
¿Verdad? Entonces, lo que estamos buscando aquí es darle esa identidad y sobre todo la regularizar de tal forma que sea atractivo incluso para cualquier ciudadano que diga, miren, es que sea motivo de orgullo, tapatío.
Muy bien. Jesús, sí, porque Jesús, si hablamos de cultura, aquí está Jesús Cruz.
Sí, es como mi área de
desarrollo. Nuestro maestro Jesús
Cruz. Claro. Muy bien. Sí, perdón. El maestro Jesús Cruz.
Bueno, dentro de lo que precisamente quería hablar sobre cultura, además del tianguis cultural, que bueno, es un espacio que ha sobrevivido pese a, a todas las administraciones, no nada más la actual, PCA ha sobrevivido, pero también en Guadalajara PCA han sobrevivido muy pocos centros culturales, porque el ayuntamiento es el principal encargado de cerrar centros culturales desde hace 20 o 30 años que venimos escuchando lo mismo. Cuando la secretaria de cultura, actualmente la actual secretaria de cultura, estuvo en el ayuntamiento, ella se decía que buscaba hacer una ley que dejó inconclusa, en el cual se hiciera una categoría específica para poder darle esa regularidad precisamente a los centros culturales y que ya no los desaparezcan por cualquier cosa, que es como ha venido a ser. Guadalajara es más fácil abrir una cantina que un centro cultural. No desaparece por el público, desaparece por los ayuntamientos, ya sea Tonalá, ya sea Tlaquepaque, y históricamente ha sido el problema. ¿Qué es lo que se está haciendo retomando esto que dejó inconcluso la hoy secretaria de Cultura?
Mira, qué bueno que lo comentas. Ya hay una regulación para que todos aquellos ciudadanos, personas que están interesadas en abrir un centro cultural, lo puedan hacer. Lógicamente se tienen que ceñir a cierta reglamentación, ¿verdad? Que a veces no coincide necesariamente con el concepto que quieren implementar. Pero yo con mucho gusto, a todos los que nos estén escuchando o viendo y tengan este interés, pueden pasar a mi oficina. Incluso déjenme comentarles que acabo de presentar una iniciativa donde busco que el ayuntamiento tenga un capital semilla para todos aquellos que quieran tener una empresa de carácter cultural, tengan un capital para iniciarla. Cualquier artista plástico, cualquier artista que tenga una idea, el ayuntamiento le dé un capital, ¿verdad?, con ciertas características, pero que no se quede solo en la idea, sino que pueda echarla a volar y nosotros fomentemos la cultura a través también de la empresa.
Déjame decirte que esa es una muy buena idea, ojalá y que aflore, ojalá que funcione, porque por ejemplo, yo lo que observo en el Centro Cultural Santa Cecilia, que es una enorme construcción donde se invirtieron muchos millones de pesos, de repente está el director del Centro Cultural, tiene los maestros en el Centro Cultural, pero déjame decirte que muchos de los maestros no les pagan. O sea, van por amor al arte. Entonces, ¿de qué se trata? O sea, no tenemos dinero para la cultura o no nos conviene la cultura en nuestro país.
Mira, es que tal parece que a la nueva administración ni la cultura ni el deporte, porque también en las unidades deportivas que había maestros, que había ligas de fútbol, de básquetbol, de voleibol, etcétera, llegaron y les dijeron no, ya no van a existir porque ya esto no es privado, es público y entonces ya no vas a poder cobrar para dar clases. Y todos aquellos niños que antes tomaban clases de fútbol, de básquetbol, y que los papás pues con gusto llevaban a su hijo por lo menos una hora a divertirse, ahora ya no hay quien les dé las clases porque los maestros pues ya se fueron.
Ah, y es que el ayuntamiento te va a cobrar uso de suelo, ¿no? Porque creo que ahora para que vayas a jugar un partido de fútbol te van a cobrar 500 pesos.
Imagínate.
O sea, dejas de cobrar la entrada, pero el uso de suelo. Entonces, ¿quién va a ir a jugar fútbol? ¿Van a tomar las calles los chicos para seguir jugando fútbol? Y eso va a ocasionar un grave, grave problema dentro del municipio de Guadalajara.
Ojalá y no. Ojalá y recapaciten las autoridades, tanto en el tema deportivo como en el tema cultural, porque es muy importante que haya maestros. Hay muchísima capacidad, hay muchísimos alumnos que van saliendo de la universidad y que tienen todo el entusiasmo, que quieren aportarle algo a su ciudad, y podría ser a través de la enseñanza. Y los centros culturales, igual que como lo comentas, el de la colonia Atlas, el de Santa Cecilia, a veces están abandonados, están subutilizados porque no hay quien dé las clases.
Bueno, pues déjenme decirles que la plática ha estado buenísima, muy amena con nuestro amigo regidor Sergio Talobo, pero el tiempo es inexorable, se nos vino encima. ¿Algo más que quieras decir a nuestros televidentes y radioescuchas?
Agradecerles a todos la oportunidad de estar aquí, decirles que en el Ayuntamiento de Guadalajara tienen un amigo, Sergio Talobo, en la regiduría me pueden encontrar, mi teléfono, les voy a compartir mi teléfono celular, 333-441-4529, estoy para atenderlos, sea cual sea el tema que gusten tratarme, tengan la seguridad de que vamos a estar ahí al pendiente de darles seguimiento. Muchas gracias y pues muy buenas tardes.
Tania Díaz.
Pues creo que esta es la primera parte porque tiene que haber una segunda visita y con ansias la esperamos. Y nuestros radioescuchos, nuestros televidentes, un abrazo, un beso y nos seguimos viendo.
Pues un saludo al teleauditorio y al auditorio que nos está escuchando y al que nos está viendo.
Muy bien, y nos vemos en un programa más de Política
a la Escala.
Punto I Radio. Te esperamos todos los días en punto de las 7 de la tarde, solo aquí en antenanoticias.com.mx. Hasta la próxima.